Gonzalo Pérez Castillo, ¿qué nos dice del tiempo?
Tiempo, niebla, neblina, y hoy escuchaba que alguien definió cielo encapotado. Es decir, todo lo peor. Lo peor del invierno, y además sin lluvia. Y el campo está necesitando lluvia. Así que yo vuelvo a lo mío. Este es un mal invierno. Es un invierno aburrido, un invierno que además no da lo que tiene que dar. Que
¿qué le pasó? Lo he visto piropear unos días lluviosos, espantosos, y hoy le vino el pesimismo.
Debe ser la niebla. Se fueron. ¿Qué van a hacer?
Un poco de pesimismo nunca viene mal, ¿no?
No, es realismo, como dicen los pesimistas verdaderos.
Saludos a quienes nos acompañan en esta mesa de hoy martes de la tertulia. Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Buenos días a todos.
Adolfo Fito Garcé, ¿cómo te va?
Acá estoy.
Gonzalo Delgado, que viene como invitado cambiado de día. ¿Cómo te va, Gonzalo?
Buen día, ¿cómo va?
Y Ovenir Sartú, que ya llegó en hora, es todo un acontecimiento. Buen día, Ovenir.
Buen día. Sé que cada vez que decís esas cosas tengo... dos o tres días me cargan por todo el lugar a lo que voy.
Bueno, la gente mala, la gente mala.
Ahora te van a felicitar, ¿no?
La jueza Mariana Mota procesó el sábado a 9 funcionarios de aduanas por el cobro de coimas para omitir controles en operaciones de importación y facilitar el ingreso de mercaderías de contrabando. Concretamente, la magistrada les tipificó el delito de cohecho simple. 6 de los procesados trabajaban en dependencias de la aduana en el aeropuerto de Carrasco, mientras que los restantes lo hacían en aduana en Zona América. Estos aduaneros facilitaban el ingreso de mercaderías transportadas por empresas de correo internacional y también otros productos mediante el sistema de importación anticipada, que incluye en particular el caso de contenedores. Por ahora les ha tipificado cohecho simple. No se descarta que luego se incorpore también el delito de asociación para delinquir, mientras las investigaciones está previsto que continúen, ahora en dirección, por ejemplo, a los despachantes de aduanas que estaban aparentemente involucrados y eventualmente también a los empresarios importadores que eran, digamos, los principales interesados en esas transacciones de mercadería. Gonzalo, tuya.
Por lo de Uruguay Transparente, me imagino.
Obviamente.
Sí, bueno, este es un caso absolutamente claro de esos casos en los que Transparencia Internacional dicen que es un problema sistémico y que hay que atacarlo sistémicamente, ¿no? Porque si no, no vamos a ningún lado. En el caso del Uruguay, contrabando. Todos los uruguayos sabemos que acá hay un contrabando, no solo en el Uruguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, esas fronteras son las fronteras absolutamente permeables, por llamarlos de una manera generosa, y este es un problema que primero tenemos que decidir, ¿queremos enfrentar realmente este problema? ¿Lo queremos enfrentar seriamente o no lo queremos enfrentar? Porque en la experiencia que yo tengo aquí, los directores de aduana que han querido de verdaderamente ponerle la punta a esto, han terminado mal. Algunos de ellos terminaron en la cárcel y otros se tuvieron que ir. Sí. Y los que flotaron fueron los que no movieron mucho la cosa. Entonces, acá estamos ante un problema de fondo. Cuando yo leía el caso este, son 9 aduaneros que fueron pescados, pero que además formaban parte de una cooperativa. Sus actuaciones diarias eran 135 contactos diarios, con unos más o menos 60 despachantes ya identificados, y andás a ver cuántos importadores más que están atrás de este juego. ¿Pero por qué? Porque muy posiblemente el importador o el despachante no sea un coimero. Pero si vos estás viviendo en un sistema que para poder funcionar y para que las cosas tuyas salgan en determinado tiempo, vos tenés que aceitar la cosa, el hombre que no es coimero al final termina siendo coimero. Entonces, yo me pregunto, visto que la jueza Mota y el fiscal Rodríguez se quieren comprar el pleito, ¿qué hacemos con estos 9 despachantes de aduana? Si realmente queremos ir para adelante, yo les diría... Yo le aplicaría la ley del perdón de Italia. le diría, bueno, muy bien, acá hay dos posibilidades. O tantos años de cárcel, o si no, revelanos cómo es la trama de esto, porque tratar de ver cuáles son las raíces y hasta dónde llega este problema y empezar, no con el ánimo de penalizar a alguien en particular, sino fundamentalmente con el ánimo de desarmar esta trama que nos tiene agarrados desde hace muchísimos años. Claro. Si querés hacer la cosa, yo iría por ahí, más que agarrar a esta gente y cortarles la cabeza y meterlos 15 años de cárcel, y además salir a buscarlos, la gente que está conectada, que muchos de ellos posiblemente terminen admitiendo que ellos pagaron una coima, sin tener un espíritu coimero por necesidad.
Sí, bueno, viste que algunos de los funcionarios han declarado que en realidad lo que recibían no eran coimas, sino propinas, claro. ¿No?
Sí, sí. Ahora, hay una cosa, hay algo que, yo creo que hay algo que está errado en la información que se ha divulgado por toda la prensa, en el sentido de que se les procesó por cohecho simple, que es sería la hipótesis de la propina, es decir, del que recibe dinero para realizar una tarea que le corresponde realizar. Sin embargo, cuando se habla de las vinculaciones con organizaciones del contrabando y la el ingreso de contrabando y la adulteración de las boletas, y eso implicaría una figura más bien del cohecho calificado, ¿no? Que es cuando se recibe dinero o algún beneficio por hacer algo que está es lo contrario a la función o obstaculizar algo que corresponde a su cargo. O sea, me parece que eso no cierra mucho.
Y la información en ese sentido no es clara. El comentario tuyo es muy oportuno.
Es un problema que no sé de dónde arranca, yo no conozco el expediente, pero toda la prensa se hizo eco de eso y sin embargo no cierra de que esté probado la vinculación directa con organizaciones de contrabandistas con que se procese por cohecho simple. Eso es extraño. No, la otra cosa que quería decir, Gonzalo, es que yo sé que tú lo sabes, pero y que lo decís en un sentido como posibilidad política, si se quiere. Pero en nuestro sistema, ese perdón a cambio de información no está previsto, no se podría hacer. Digo porque de repente algún oyente piensa que eso es posible y que no lo hacen porque no quieren, aclarar ese punto, ¿no?
Yo, siempre que se trata un tema que sobrevuela la aduana, digamos, en cualquiera de sus fronteras, me parece que siempre está flotando todo lo que planteó Gonzalo en principio. Y es, cualquiera de los que vivimos en Uruguay, si le preguntamos a cualquier otro, siempre va a tener la sensación que en la aduana hay corrupción y que no se hace demasiado para combatirla, como que se ha prohibido, se ha optado por tratar de convivir, lo que decía Gonzalo, los que intentaron darse de frente contra eso, por lo menos la sensación desde afuera, yo nunca laburé con la aduana ni nada por el estilo, pero la sensación por afuera es, los que intentaron, equivocados o no, darse contra eso les fue mal. Entonces hay como una sensación de, bueno, la vamos llevando, cada tanto salta una cosa, más o menos vemos hasta dónde se llega, pero también en esos casos siempre queda la sensación de que se fue hasta ahí, que no se va hasta el fondo nunca. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con la primera precisión de, bueno, primero hay que decidir qué queremos hacer y qué vamos a hacer. Y si se decide combatirla abierta y de frente, hay que tener la voluntad política y el poder económico para combatirla. Porque también es cierto que, según las notas periodísticas, recién decía Ovenir, no coincide mucho lo que dicen las notas con en la figura por la que se los procesa, pero según las notas periodísticas, empezaron apurando trámites y terminaron sacando contenedores. Exacto. Sin ni siquiera revisar lo que había.
Por ejemplo, una nota de ayer de Últimas Noticias decía, al principio estas personas recibían coimas por acelerar los trámites para poder retirar más rápidamente la mercadería que venía del exterior. Luego, tras llevar cerca de 3 años haciendo eso, luego fueron tentados por la mafia del contrabando. Ahora ya no se trataba solo de acelerar trámites, sino de falsificar documentos y lograr hacer pasar sin control contenedores con distintos artículos.
Después que estás en el juego y ves el cachón, ¿cómo lo manejás?
¿Por qué te vas a conformar con menos?
Eso por un lado. Y por otro lado, se puede competir desde la legalidad con el poder económico de quienes están del lado ilegal. Es otra cuestión que habría que plantearse para ver hasta qué grado o por dónde se encara ese combate.
¿Sabes qué? Yo hay una cosa que noto, es que la la irregularidad en la aduana es un secreto a voces desde hace siglos, ¿no? Quería comentar que hace 22 años, en una publicación en la que yo trabajaba, un periodista, Jorge Lauro, sacó una documentadísima denuncia sobre episodios de contrabando en la aduana y sobre la existencia de organizaciones que lo realizaban y que luchaban entre ellas y competían entre ellas. Pero yo, por esas cosas, escuché además los testimonios de algunos de los aduaneros que denunciaban, y no pasó nada. No hubo... sé que hubo algunos remolinos internos, cosas, pero en definitiva, de todo ese deschave que había, en el que aparecían jerarcas, y no ocurrió nada.
Se tapó. ¿Sabes que yo frente a este tipo?
Es la primera vez que yo en este tipo de investigación judicial relacionada con contrabando, relacionada con aduana, escucho, leo decir que se trata de un trabajo que lleva meses y en el que se ha utilizado filmaciones, intervenciones telefónicas, seguimientos, etcétera, ¿no? No sé si es que yo estoy mal de la memoria y ya se hizo, si ya hubo otras investigaciones judiciales que se desarrollaron de esa forma, pero me da la impresión de que esta viene como muy bien plantada, ¿no? Viene desde el punto de vista de las pruebas o de los indicios mejor que otras ocasiones en las que también ha habido amagues de esas investigaciones.
Y ahí hay otra punta, perdón, cito una frase nomás, y es la policía, en todas las notas que lees de los distintos medios, citan fuentes de la policía que se quejan de la actitud que encuentran en aduanas. O sea, la policía dice, nosotros hacemos todo lo posible por investigar y aduanas hace todo lo posible por tapar. Es lo que dicen las notas periodísticas. Yo no sé en qué grado de vínculo están y por qué hay interna también, pero lo cierto es que todas las fuentes policiales citadas por las notas dicen, nosotros nos esforzamos por investigar y aduana se esfuerza por tapar. Lo habían dicho también en el caso de los 300 y pico de kilos de cocaína que terminaron encontrando.
Yo estoy de acuerdo, obvio, no voy a decir que no hay corrupción en el país, Pérez de Castillo. No voy a decir que bueno, que esta pobre, que es una pobre gente esta que acaban de procesar, y que bueno, que es todo un, no sé, todo un mito que se ha construido en torno al asunto de la corrupción. Pero fíjense nuestra manera, la manera me parece predominante de analizar el asunto de nuestra propia mesa. Nosotros, en lugar de estar diciendo acá hay por lo menos dos subsistemas que funcionan, el subsistema judicial y el subsistema policial, que detectaron un problema de corrupción y que lo combatieron, que lo están combatiendo y lo que están combatiendo con eficiencia, estamos diciendo, bueno, pero seguramente acá hay mucho más atrás, o más o menos quedan en el aire esa idea, ¿no? Seguramente están muriendo en la orilla, quién sabe si van a ir a fondo. Es decir, tenemos, me parece, yo no sé, pero me parece que tenemos hace décadas la tendencia a exagerar nuestros problemas, a exagerarlos. En lugar de decir, la justicia en este caso funcionó, decimos, bueno, nunca funcionó y quién sabe si va a seguir funcionando, ¿no? Yo digo, yo me quedo con el hecho constatable y objetivo de que acaban de desbaratar una red de corrupción, y esto habla bien de la justicia y de la policía.
No, no, yo creo que hay una cosa que hay que relativizar. Sí, pero solo quería decir esto, que yo creo que sin embargo, más que el funcionamiento natural y espontáneo de los subsistemas policial y judicial, acá hay una decisión política con respecto a este tema, ¿no? Porque la denuncia llegó sobre el problema de la aduana llegó a Mujica trasladó, ¿no es cierto?
Pero tengo una duda con respecto a eso, porque aparentemente son dos
no cosas.
No digo que sea este episodio en particular, sí. Pero que hay una señal clara del poder político con respecto a que se está dispuesto a investigar y a entrarle a ese
lo que
a
pasa
este
es que,
tema.
Claro, ir a fondo, que es lo que, por ejemplo, se está reclamando desde algunos sectores del Frente Amplio, bueno, y lo que ustedes han dicho acá en esta mesa, que creo que todos compartimos. Ir a fondo es ir a fondo. Ir a fondo implica, digamos, liquidar la tolerancia para prácticas hasta, si se quiere, pintorescas, pero que están absolutamente instaladas y que todos hemos vivido y, entre comillas, aceptado. Desde la audiencia, por ejemplo, viene este mensaje de Álvaro de Lezica que dice, ¿A nadie le pidieron para la propina de la aduana cuando el ómnibus venía acercándose a la frontera en una excursión? Y sí, ¿cuántas veces hemos visto eso? Al llegar a la aduana, muchachos, hay que hacer la colecta para la aduana. ¿Y qué es eso? ¿Qué era eso?
A mí, nunca un funcionario público me pidió un peso para nada. Jamás, en ningún lado. Emiliano, jamás. No salgo mucho del país, no ando mucho en excursiones, he viajado en avión. Nunca nadie me mangueó para nada.
Después ese otro oyente, Mauricio, dice, en el caso de Carrasco, para tramitar cualquier permiso, los despachantes tienen que pagar de 20 a 100 pesos siempre. Los verificadores cobran 200. Y este tipo de información circula y todos la hemos escuchado, ¿no?
Está bien, pero los mitos y los hechos, hay un problema en este país. No, pero la realidad es como la construimos también. Hemos construido la idea de que vivimos en un país, lo hablamos hace 5 años atrás, Emiliano, de cuarta, donde todo es un desastre. Y yo digo, no, tenemos problemas de corrupción, sí, los estamos atacando, vamos arriba, bienvenido.
No, pero Fito, yo creo que tú estás diciendo esto de buena fe, así que no, yo te contesto con todo respeto. Yo no creo que nosotros seamos particularmente pesimistas. A mí me parece que
Somos realistas.
Somos realistas, como con el tiempo. Todos los pesimistas. Se ha instalado una cultura, como decía Emiliano, que es tolerante con este tipo de cosas. Uh-huh. Y bueno, es como tú empezás, como decía mi tocayo, empezás con una pequeña coima, ahí perdiste la virginidad, y al cabo de un rato te das cuenta que, bueno, si aceptaste la chiquita, total, puedes aceptar una, y la cosa se va creciendo. Y en el Uruguay lleva muchísimos años de esto. Pero yo no creo que nosotros estemos diciendo que no apreciamos esta nueva iniciativa de tratar de hacer algo al respecto. Sí tomamos nota, Fito, y me parece que es bueno, desde un punto de vista del análisis de la cosa, de que esta no es la primera vez que se toman iniciativas, con denuncias muy concretas, incluso en casos que...
Habla bien del país.
¿No? Se toma, sí, pero lo que no habla bien del país es que estas denuncias se hacen y después mueren ahí. ¿Y por qué mueren ahí? Porque evidentemente se enfrentan a problemas que son muy de fondo y que nadie tiene la voluntad y la decisión política y el coraje de sus convicciones y el apoyo político para seguir hasta el fondo. Entonces, como hemos notado eso, decimos, bueno, está bien, yo creo que meter en la cárcel a estas 9 personas, está bien. ¿Por qué no? Cometieron un delito, tienen que pagar. Perfecto. Pero no, eso no va a solucionar el problema de fondo. Van a ser reemplazadas por otros 9, y eso es lo que estamos diciendo. Pero lo que tú decís es correcto. Creo que la buena onda es decir, bueno, empezamos de vuelta, creamos en esto.
No, y yo lo he hablado más de una vez contigo. Yo no creo que viva en un país de cuarta. De hecho, si conociste otros países de la región, hasta en cuestiones fronterizas y de todo lo demás,
estamos
si en el nivel comparativo, sí. Claro. El tema es que yo no me puedo conformar con que la frontera de Paraguay sea peor que la de Uruguay.
De acuerdo.
O que yo qué sé, que vayas a Tacna y encuentres lo que quieras.
De acuerdo.
Ahora, también es cierto que es no es solamente un mito la construcción cultural, en este caso puntual, de que hay como una cultura de la tolerancia desarrollada. A nivel cotidiano, en esas cosas de del bondi en la frontera, a mí tampoco, nunca en Carrasco nadie me dijo, dame una propina, jamás. Pero sí lo de las colectas de los bondi en la frontera, venís a las 2 de la mañana. O sea, esas
hay
cosas...
Más, y hay más, Gonzalo, porque todos tendemos a estar pensando en este momento, cuando se plantea este debate, en los grandes operadores del contrabando, ¿no? Los grandes empresarios del contrabando, claro. A los que nunca se llega, está bien. Pero, ¿cuántos de los uruguayos toleran y han tolerado el pequeño, entre comillas, contrabando, que muchas veces no se sabe si es tan pequeño, ¿no? Quiero decir, la compra de alimentos de contrabando en la feria, por ejemplo, o hasta la compra de ropa de contrabando que una respetable señora del barrio, y quizás de un barrio bien acomodado, traía en sus valijas periódicamente. Esa señora que traía, yo no sé si ahora sigue trayendo, no sé cómo están los precios o los precios relativos en este momento, pero esa persona que traía ropa de mujer en sus valijas y la traía en avión para pasar regularmente con ese tipo de mercadería, ¿no pagaba algún tipo de coima o de propina?
Además,
y sin embargo, ¿cuánta gente ha aceptado comprarle a esa señora que venía con su valija con esa ropa?
Pero además no es un mito que cuando yo te estoy hablando hace años, ¿no? Ibas a Chile en bondi en ómnibus, perdón, y volvías, y eran las 2 de la mañana, y vos estabas medio dormido, y decías, sí, Juan, sí, toma, y olvídate, o sea, ante uno mismo el planteo de 2 de la mañana, me bajo, me muero el frío, me revisan, decías, no, bueno, está así, ¿cuánto 50 pesos? Dale, sigo durmiendo.
Ahora, ¿hay un país del mundo que no haga gran contrabando? Perdona, pregunto.
No, claro. No.
¿Vos qué te dedicas
pero,
a eso?
Fito, déjame
terminar con eso.
Dale. Que va por encima del mito, dale. Y vuelvo a los grandes. Valle arrancó con una fuerza, para poner otro ejemplo de otro claro. periodo, Valle arrancó con una fuerza bárbara respecto del contrabando como de otros temas. Y se pinchó y en un momento puso el freno. Y eso es una sensación generalizada y excede al mito. Yo no sé qué pasó en el medio porque no tengo el acceso a determinada información, pero el hecho constatable es que pasó eso.
Sí. Ahora pregunto, vos que te dedicas, el otro Gonzalo, ¿no? Vos que te dedicas al asunto, ¿hay algún país del mundo que necesita contrabando? Grande, gran contrabando. No.
La isla de San Vicente.
Pero claro, en todas partes del mundo hay gran contrabando, hasta donde yo sé. Bueno, y capaz que pequeño contrabando también. No mira, quiere decir que tengamos que no tengamos que seguir por el camino que dice Emiliano con toda claridad que yo comparto.
No, yo donde punto con el comentario es a que ojo con el doble discurso, ojo con ponernos escépticos claro. y duros porque se ha avanzado claro. poco en las investigaciones sobre corrupción claro. en la aduana, pero al mismo tiempo, al ratito, estar comprando un producto de contrabando o haberlo comprado durante años sin mayor problema de conciencia, ¿no? Ojo con esa manera contradictoria de examinar la realidad.
¿No? ¿Sabes lo que pasa? Sí. Yo te contestaría, si yo creo que en todas partes del mundo, vos tenés razón, debe haber de todo, no solo contrabando. Lógico. Todas las plagas Lógico. Existen en todas partes del mundo porque la humanidad es la que es. En algunos lugares la cosa se vuelve a tal punto de que se convierte en una cosa disfuncional para la sociedad. Sí. Y en otros, menos. Que lo hay en todos lados, sí. Pero que la gravedad no es la misma, no la es.
¿Puedo pasar un telegrama?
Sí.
Solamente decir que yo creo que el problema del contrabando es que no es ontológicamente un delito. Uh-huh. Es un problema. Si la gente no siente que ético, moralmente, comprar de un lado o comprar del otro constituya un daño. Es decir, es la frontera y la barrera arancelaria la que lo convierte en una infracción. Y eso es un tema.
Yo digo, veamos nuestros problemas, pero no los dramaticemos hasta el punto de volvernos locos, que nos ha pasado durante 50 años.